Martí, siempre contigo.
Critica el Departamento de Estado de Estados Unidos falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba. Denuncian repunte de la represión en la isla contra intelectuales, sindicalistas y periodistas. Sin respuesta, madres que protestaron el jueves en La Habana frente a la residencia de Miguel Díaz-Canel. Autoridades de Estados Unidos investigan el ataque con misiles a base militar en Siria. Los ecuatorianos aprueban plan gubernamental contra el crimen organizado. Y dimite el jefe de la inteligencia militar de Israel a consecuencia de los ataques de Hamas el 7 de octubre.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy lunes 22 de abril de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomín. El Departamento de Estado de Estados Unidos criticó la falta de cambios en la situación de los derechos humanos en Cuba durante la presentación de su informe sobre derechos humanos en el mundo. En Cuba, según informes, más de 1,000 presos políticos están detenidos injustamente y sometidos a malos tratos. Sus familiares también son blanco de amenazas, asegura el reporte. De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, existen denuncias creíbles de ejecuciones arbitrarias o ilegítimas, incluidas ejecuciones extrajudiciales y de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del gobierno a los reclusos. El informe da cuenta de graves problemas con la independencia del Poder Judicial y severas restricciones a la libertad de expresión, y lamenta que los cubanos no puedan cambiar su gobierno pacíficamente mediante elecciones libres y que las autoridades mantienen restricciones irrazonables a la participación política. Y la represión del régimen cubano contra periodistas independientes, intelectuales y activistas se ha intensificado en las últimas semanas, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció una acentuación de las acciones represivas del régimen cubano con intelectuales y periodistas independientes.
Nosotros nos unimos a la preocupación que manifiesta la Iglesia en cuanto a la gravedad de la situación socioeconómica del país. En ningún caso la respuesta está en la represión y la violación a los derechos humanos.
Indicó Yatzi Cires, director de estrategias de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Todo lo contrario, en avanzar en cambios políticos, económicos y sociales que garantice al pueblo desarrollar su vida en libertad y con prosperidad.
Durante un arresto arbitrario la semana pasada, las fuerzas policiales lesionaron a la académica matancera Alina Bárbara López Hernández. El observatorio resaltó los casos de los periodistas independientes José Luis Tan Estrada, multado con 3,000 pesos por violar el decreto ley 370 y el de Camila Costa, detenida el domingo en Cárdenas, provincia de Matanzas.
No hablaron conmigo, no me dieron explicación, me montaron a la patrulla en Cárdenas y me dijeron que me iban a mandar para la valla.
A finales de marzo, la seguridad del Estado citó y amenazó con encarcelar al secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, el preso político en licencia extrapenal Iván Hernández Carrillo, por poner en peligro el orden constitucional y por mercenarismo. Asimismo, sucedió con el expreso político Luis Darien Reyes Romero, que fue intimidado con una pistola en plena calle de La Habana Vieja por un agente vestido de civil. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reportó que la represión en Cuba repuntó durante el mes de marzo, principalmente luego de las protestas del 17. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Sin respuesta, madres que protestaron el jueves en La Habana frente a la residencia de Miguel Díaz-Canel. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 7 madres cubanas exigieron la pasada semana vivienda y alimentos frente a la casa del mandatario Miguel Díaz-Canel y el Consejo de Estado en la capital del país, según videos posteados en redes sociales. En un primer material que se hizo viral en la internet, se podía ver a Stanis Rodríguez, una de las mujeres, acompañada de su pequeña hija de 2 años de edad, frente a la casa de Díaz-Canel. Este lunes, la mujer dijo a Martín Noticias que no ha recibido respuesta de las autoridades a sus reclamos y que estaba desesperada. Stanis nos comentó que se encontraba en el gobierno del municipio Marianao, en el que reside, en espera de una solución a su situación. La pasada semana, tras publicar una directa desde las afueras de la casa de Miguel Díaz-Canel, recibió amenazas, según denunció en su página de Facebook.
Y como me dijo el oficial, que si yo seguía subiendo o publicando videos con mis derechos, se podían quitar la conexión. Ya lo que tienen que darse cuenta de la corrupción que hay en este país. Aquí nada más están viendo los dirigentes, el pueblo se está muriendo de hambre, de miseria.
También el jueves, otro grupo de mujeres del municipio Marianao se presentaron en la residencia del mandatario cubano, pero también se dirigieron al Consejo de Estado, según indicó una de ellas, Lisbeth Ferrer Bango, a Martín Noticias.
Bueno, sobre el tema de la comida, que en Marianao no hay comida en ninguna tienda, solo hay aceite y detergente, que no nos podían ayudar. Y con lo del tema de las casas, que teníamos que seguir esperando porque no había materiales ni presupuesto.
Algunas de estas mujeres viven desde hace años albergadas con más de 3 hijos, las que son identificadas en Cuba como madres de la demográfica, supuestas a estar bajo una política demográfica del Estado que tiene como fin beneficiar con viviendas a las madres o tutores con 3 o más hijos menores de 17 años de edad.
Nosotras somos madres con más de 3 hijos de la demográfica, como les llaman aquí, que le estamos exigiendo al gobierno alimento para los niños, viviendas, y no es justo, como revolucionarias que somos, que nos han pasado tanto trabajo y que no podamos exigir ni pedir.
Nidia Noriega, otra de las madres, tiene 5 hijos, todos nacidos en un albergue, según nos explicó.
Cada vez que hay una actividad, ahora vamos a poner el 1 de mayo, la gente de la contrainteligencia van a la casa de nosotras y nos dicen que no podemos salir. Yo lo que quiero saber es por qué nos hacen eso. Yo nunca he gritado Patria y Vida, yo nunca he gritado nada de eso. Yo lo que me paro en el gobierno a reclamar mis derechos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La situación del transporte sigue siendo crítica en Cuba, con un impacto significativo en el bolsillo de la mayoría de la población. José Luis Ramos preparó la nota.
La crisis del transporte persiste en Cuba. Joanny Sánchez dijo que la inflación y el deterioro no solamente se nota en el precio de los alimentos, sino que el transporte es uno de los quebraderos de cabeza al que se enfrenta el cubano.
En el último año, los cubanos prácticamente hemos tenido que pagar el doble por transportarnos. Esta cifra sale fundamentalmente del transporte privado. Recuerden que aquí en La Habana, si usted se quiere mover de un lado a otro, tendrá que contar sí o sí con los llamados almendrones, que no son otra cosa que taxis colectivos para los que se utilizan vehículos muchas veces de la primera mitad del siglo XX.
De acuerdo a la periodista Miriam Leiva, la situación del transporte público enfrenta muchos retos. Y refiriéndose al incremento del precio, dijo:
bueno, ¿y los salarios qué? Este gobierno ha subido los precios de lo fundamental para la población. Los alimentos siguen creciendo los precios y, en este caso, el transporte. ¿Cómo es posible que suban los precios de la gasolina y de otros insumos cuando saben que no tienen transporte para mover la población, incluso a cuestiones esenciales como esto de ir al trabajo y a la escuela?
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte en el programa Desde la Presidencia, informó que el transporte público en la isla está en uno de los peores momentos.
Nosotros, conscientes de la situación compleja que tiene el país en lo que nos corresponde, que es el transporte, tenemos una situación bastante difícil.
Según estadísticas oficiales, en los últimos 5 años, o prácticamente la mitad del transporte público ha quedado al campo, fuera de servicio, fundamentalmente debido al deterioro de los vehículos, la rotura, falta de piezas de repuesto, el uso de combustible no adecuado, comentó en su podcast la directora del diario 14 y medio.
Han provocado que estén parados, vandalizados, a la espera de un milagro para volver a poder rodar sobre las calles cubanas.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
La tasa representativa del mercado informal de Cuba, que elabora la publicación independiente El Toque, activó una alerta de inestabilidad porque el dólar estadounidense subió de 355 a 360 pesos. La subida representa un cambio brusco e inesperado en comparación a la tendencia de los últimos 20 días, por ello se activó la alerta. La herramienta de monitoreo a la que el régimen de Cuba ha intentado desacreditar muchas veces se basa en los anuncios de compra y venta de divisas en grupos de redes sociales y sitios de clasificados. Los funcionarios cubanos han mencionado como prioridad el redimensionamiento del mercado cambiario, pero hasta el momento no se han revelado detalles de ese proceso. Cinco a 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Autoridades de Estados Unidos e Irak investigan el ataque con misiles a una base militar estadounidense en Siria. Yoconda Tapia tiene este informe.
Autoridades militares en Estados Unidos evalúan la situación en Irak luego de que al menos 5 cohetes fueron lanzados el domingo desde la ciudad iraquí de Sumar hacia una base militar estadounidense en el noreste de Siria. El ataque contra las fuerzas estadounidenses es el primero desde principios de febrero, cuando grupos respaldados por Irán en Irak detuvieron sus ataques contra las tropas estadounidenses, y se produjo un día después de que el primer ministro iraquí Mohammed Shial Sudani regresara de una visita a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden en la Casa Blanca. Hoy, muy temprano, la facción armada iraquí Kataib Hezbollah negó haber emitido una declaración, afirmando que había reanudado los ataques contra las fuerzas estadounidenses. En una declaración del grupo publicada en Telegram, desmintió una versión afirmando que grupos que se cree que están afiliados a la facción armada respaldada por Irán declaraba la reanudación de los ataques unos 3 meses después de que fueran suspendidos. Kataib Hezbollah lo describió como una noticia fabricada. Un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato con la agencia de noticias Reuters dijo que se dispararon más de 5 cohetes desde Irak hacia las tropas en una base de la coalición en Rumalín, Siria, pero que ningún personal estadounidense resultó herido. El funcionario se refirió a ello como un ataque fallido con cohetes, pero no quedó inmediatamente claro si los cohetes no alcanzaron la base o si fueron destruidos antes de llegar. Poco después del ataque, un avión de la coalición liderada por Estados Unidos en Irak y Siria llevó a cabo un ataque contra el lanzador. Dos fuentes de seguridad y un alto oficial del ejército en Irak dijeron que un pequeño camión con un lanzacohetes había sido estacionado en Sumar, una ciudad en la frontera con Siria. Un oficial del ejército dijo que el camión destruido fue confiscado para una mayor investigación. Las pesquisas iniciales mostraron que fue destruido por un ataque aéreo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Senado votará mañana la ley de Estados Unidos para ayuda suplementaria a Ucrania, Israel y Taiwán. Desde Washington informa Héctor Contreras.
Esta semana será decisiva para la aprobación de la ley de ayuda suplementaria para Ucrania, Israel y Taiwán en el Senado de los Estados Unidos, luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la aprobara el sábado con una amplia mayoría en una atípica y corta sesión. La decisión del cuerpo legislativo de aprobar el paquete de 95 mil millones de dólares fue reconocida por el presidente Joe Biden y a través de su cuenta en la red social X dijo textualmente, y citamos, miembros de ambos partidos de la Cámara de Representantes votaron para promover nuestros intereses de seguridad nacional al aprobar una legislación que se necesita con urgencia y que brinda apoyo crítico a Israel y Ucrania y a aquellos afectados por conflictos y desastres en todo el mundo. El mandatario también instó al Senado a que se envíe rápidamente ese paquete a su escritorio. Siguiendo los parámetros fijados por la ley, luego de ser aprobada por la Cámara, la medida será recibida en el Senado el martes y será sometida a votación, y al lograr su aprobación se enviará a la Casa Blanca para la firma del presidente Biden. El principal promotor del paquete de ayuda a los aliados internacionales aprobado durante el fin de semana es el actual presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien luego de la sesión del escrutinio dijo a los periodistas:
A diferencia del cheque en blanco del Senado, la legislación de la Cámara tiene una serie de características muy importantes que prevén una mayor responsabilidad sobre la ayuda a Ucrania.
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también reaccionó al importante paso dado por los legisladores estadounidenses y en un video publicado en redes sociales agregó: Apreciamos cada señal de apoyo a nuestro país y su independencia, a su pueblo y a su forma de vida que Rusia está tratando de enterrar bajo los escombros. Estados Unidos ha demostrado su liderazgo desde los primeros días de esta guerra, dijo el mandatario. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el sábado un proyecto de ley que le daría al propietario chino de TikTok, ByteDance, alrededor de un año para deshacerse de los activos estadounidenses de la aplicación de videos cortos o enfrentar una prohibición a nivel nacional. La decisión de los representantes republicanos de incluir a TikTok como parte de un paquete más amplio de ayuda exterior, una prioridad para el presidente Joe Biden, con gran apoyo del Congreso para Ucrania e Israel, aceleró la aprobación después de que una versión anterior se estancó en el Senado. La Cámara de Representantes aprobó por abrumadora mayoría bipartidista en marzo un proyecto de ley independiente con un plazo de venta más corto, de 6 meses, ya que tanto demócratas como republicanos expresaron sus preocupaciones de seguridad nacional en torno a la empresa china ByteDance Ltd., propietaria de la aplicación. La medida modificada, aprobada por 360 votos a favor y 58 en contra, pasa ahora al Senado, donde podría ser sometida a una votación en los próximos días. Continuamos ahora con más noticias. El jefe de la inteligencia militar de Israel dimitió como consecuencia de los ataques perpetrados por el grupo Hamas contra su país el pasado 7 de octubre. Los detalles con la agencia Europa Press.
El jefe de los servicios de inteligencia del ejército de Israel, Aaron Aliva, ha presentado este lunes su dimisión por su responsabilidad en los ataques ejecutados el pasado 7 de octubre por el movimiento de resistencia islámica Hamas, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 240 secuestrados, y ha reclamado el establecimiento de un comité de investigación para analizar los fallos de seguridad en torno al suceso. El jefe de división de inteligencia, Aaron Aliva, en coordinación con el jefe del ejecutivo, ha pedido que se ponga fin a su mandato por su responsabilidad de mando como jefe de la Agencia de Seguridad Nacional en los sucesos del 7 de octubre, ha señalado el ejército a través de un comunicado. En su nota de dimisión, Aliva ha destacado que la división de inteligencia no estuvo a la altura de la tarea que le fue confiada y ha reconocido que sabía que junto a la autoridad iba ligada una gran responsabilidad. Así, el ejército israelí ha explicado que la decisión cuenta con la aprobación del ministro de Defensa, Yoav Gallant, y ha resaltado que Aliva pondrá fin a sus funciones y se retirará de las fuerzas de defensa de Israel una vez que su sustituto se ha nombrado en un proceso ordenado y profesional. Asimismo, al menos 6 personas han resultado heridas de bala este domingo en un ataque de colonos israelíes contra la población palestina en la localidad de Burka, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania, en el marco de un repunte de violencia desde 2023, incrementada tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamas.
Pasamos a Venezuela, donde el diplomático Edmundo González Urrutia fue nombrado por unanimidad como abanderado presidencial de la coalición de partidos opositores con el apoyo de María Corina Machado, lo que impulsa su candidatura. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
Aunque aún no ha emitido su primera declaración como candidato presidencial por la oposición agrupada en la plataforma unitaria, Edmundo González Urrutia dijo este domingo a través de la red social X: Acepto el inmenso honor y la responsabilidad de ser el candidato de todos los que quieren un cambio por la vía electoral. un abrazo al pueblo de Venezuela. Este fue el mensaje de María Corina Machado luego de llegar a un acuerdo con Manuel Rosales en la reunión que sostuvieron el viernes, en la que por unanimidad todos los partidos políticos apoyaron la postulación del internacionalista y embajador de carrera González Urrutia.
Hemos dado este gran paso, seguimos un mandato, el mandato del 22 de octubre en las primarias, y en función de ese mandato hemos ido superando obstáculo tras obstáculo.
Faltando menos de 6 horas para que venciera el plazo, el CNE prorrogó hasta este miércoles el lapso para la modificación y o sustitución de postulaciones que quedarán reflejadas en la boleta electoral. El analista político Leandro Rodríguez explicó a Martín Noticias que esta acción tiene un propósito contra la oposición.
A medida que se van decantando, en este caso los candidatos, y a medida que se aproxima en la fecha de las elecciones, por supuesto que el pánico se hace presente en el régimen. Probablemente también haya algunos buenos movimientos dentro del lado de lo que se denomina los alacranes y surjan algunas modificaciones en la tarjeta en cuanto a apoyos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, el invento del Wi-Fi ha revolucionado nuestras vidas. Danilo Fuentes Cortés explica el porqué.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi. La tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas, y en 2014, la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología, y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
El Real Madrid derrotó 3-2 al Barcelona en el Estadio Capitalino Santiago Bernabéu en el partido de liga más importante del planeta. Y esto significa que ahora el Real Madrid tiene una ventaja de 11 puntos por encima del Barcelona, y con solamente 6 partidos restantes, si el Real Madrid gana 2 de esos 6 o el Barcelona pierde 2 de esos 6, entonces el Real Madrid es campeón de liga. El partido muy entretenido ante un lleno completo evento de 82,000 aficionados en el Santiago Bernabéu, Andreas Christensen había abierto el marcador en el minuto 6 para el Barcelona. Luego Vinicius Jr. con un penalti empató. Fermín López en el 69 puso al Barcelona 2-1, Lucas Vázquez empató en el 73 y Jude Bellingham en el minuto 92 con el gol de la victoria para el Real Madrid, que tuvo su mejor semana en años. Primero viajó a Inglaterra y eliminó al Manchester City, clasificando a las semifinales de la Champions League, y luego derrotó al Barcelona en casa, prácticamente asegurándose la Liga Española de Fútbol. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Leo Messi metió 2 goles y el Inter Miami derrotó 3-1 al Nashville y está de primero actualmente en la división este de la MLS. Lionel Messi metió goles en el minuto 11 y 81 y Sergio Busquets en el 39 para asegurarse la victoria del Inter Miami. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, los Celtics de Boston apalearon al Miami Heat por 20 puntos y han tomado ventaja en su serie, y el Miami Heat va a tener que ponerse las pilas si espera eliminar a los Celtics. Muchos lo ven muy difícil. Mientras tanto, los Clippers de Los Ángeles castigaron a los Mavericks de Dallas 107-97, pese a los 33 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias de Luka Doncic. Aún así, el equipo de Dallas se las arregló para perder este partido. Y los Bucks de Milwaukee derrotaron a los Pacers de Indiana fácilmente, 109-94. Lillard con 35 puntos y 6 rebotes, mientras que Oklahoma City Thunder, por 2 punticos, vencieron a los Pelícanos para tomar ventaja en esa serie. Esta noche, en los playoffs de la NBA, tenemos a los Cavaliers en casa contra Orlando Magic. Cleveland tratando de tomar ventaja de 2-0. Lo mismo estarán tratando de hacer los Knicks contra los 76ers a las 7:30. Y a las 10 p.m., los Nuggets de Denver tratando de eliminar por segundo año consecutivo a los Lakers de Los Ángeles en los playoffs de la NBA. Pasamos rapidito al béisbol de las grandes ligas. Los Astros de Houston perdieron otra vez y el equipo más consistente de las mayores los últimos 6 o 7 años se ve en tremendo apuro. Cayeron contra los Nacionales de Washington 6-0 y ahora los Astros con 7 victorias, 16 derrotas. El cubano Jordan Álvarez con un hit en 4 turnos al bate, y ya José Pito Abreu, el otro cubano de los Astros, no figura en la alineación por su bajo rendimiento. Mientras tanto, los Marlins vencieron a los Cachorros de Chicago 6-3. Y eso significa que la serie en Chicago se la dividieron 2-2. Mientras tanto, los Diamondbacks de Arizona derrotaron a los Gigantes de San Francisco 5-3. Lourdes Gurriel Jr. con un hit en 5 turnos al bate. Y los Yankees de Nueva York vencieron a Tampa Bay 5-4. En este partido, los dos cubanos Yandy Díaz y Randy Arozarena, entre los dos, 9 turnos al bate, 0 hits. 5 ponches. Randy Arozarena está bateando 157 y Yandy Díaz está bateando 221. Por los Yankees de Nueva York, el mexicano-americano Verdugo, left fielder, con 3 hits, 2 carreras impulsadas, 1 carrera anotada para la victoria de los Bombarderos del Bronx en este partido.
De Jibara salió su escritor más grande y al paso de los años, de cubano se hizo británico. No nació predestinado a cambiar de ciudadanía, pero las catástrofes políticas ocurren. Guillermo Cabrera Infante abrió los ojos al limpio sol de Oriente el 22 de abril de 1929 y los cerró en la bruma de Londres el 21 de febrero de 2005. Fue escritor, guionista, periodista, crítico de cine. Fue aclamado a plena luz en el mundo, pero subterráneamente dentro de Cuba. Despreciar lo que él despreció le produjo la ausencia de las librerías de la isla. Su logro más grande no fue el Premio Cervantes de 1997. Fue vivir y escribir en libertad y creer que algún día más cubanos se acercarían a su obra. Ocupó cargos en esa desviación histórica de 1959, pero al tiempo la abandonó y puso mar por medio cuando le dijeron a él y a otros intelectuales.
Dentro de la revolución revolución, nada.
Buscar el talento de Guillermo Cabrera Infante entre sus novelas, cuentos, artículos y ensayos es descubrir su coloquialismo y humor. Es simplemente sumarse a celebrar una obra de quien se ha dicho una larga lista de halagos. Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos, por supuesto, la sintonía. Que pasen una bonita noche.